Gloria sea al Señor. Dios les bendiga otra vez, mis hermanos. Hoy continuamos con los estudios en Esther. Hoy es el estudio número 2 de 3 estudios en Esther. La semana que viene ya será el último a manos de nuestro hermanito James. Gloria a Dios. Así que estamos bien contentos de que el Señor nos dé esta oportunidad de estudiar su santa palabra. Bendito sea el Señor. Hermanos, hoy vamos a estar en los capítulos 3 al 7 de Esther. Y el título de la lección es El valor de Esther. Amén. Así que ya usted vio la semana pasada cómo Esther llegó a ser reina. ¿Se vio? Dios movió todo lo que hacía falta para que Vasti no fuera reina. No quiere decir que Vasti estuviera mal o bien. Es que Dios había dictaminado que la que iba a estar allí era Esther para un propósito que usted va a ver hoy. ¿Vio? Así que usted vaya pensando en todas aquellas cosas que a veces uno dice, oye, ¿y por qué habrá sucedido esto? ¿Y por qué yo, según lo que yo pensaba, lo mejor que hubiera pasado es de esta y de esta forma y sucedió así y asado? Pues esté tranquilo. Usted confía que el Señor, su vida está en las manos del Señor, y el Señor está haciendo las cosas como Él solo las sabe hacer, magistralmente. Amén. Pues entonces esperen el Señor. Deje que Él termine la movida. Pues mire, acá Esther llegó a ser reina mediante un acto de justicia de parte de Vasti, porque Vasti no tenía, ¿verdad?, por qué acceder a los caprichos del marido que estaba borracho. Vamos a ser propios con esto. Y usted va a ver que el mismo Asuero, o Jerjes, ¿verdad?, dependiendo como usted le quiera llamar, pues era una persona que yo esperaría más de un rey, porque debería tener un buen carácter, ser recto, y no ser tan bobo, vamos a decirlo así, como usted lo va a ver hoy, en la historia que usted va a ver hoy, que se deja engatusar de una persona con malas intenciones. Pero vaya, no vamos ahora a estar pasando juicios sobre Asuero. Al final y al cabo, pues, supo arreglar las cosas después que se vio ante la encrucijada. Pero ciertamente Dios usó todo eso para que, hasta donde estuvimos la lección pasada, Esther era la reina de toda Persia. Y si usted recuerda el tamaño de ese imperio, que decía al principio del libro que eran 127 provincias, desde un lado del continente hasta el otro, pues Esther llegó a ser reina de todo eso. Bendito sea el Señor. ¿Para qué Dios la puso ahí? Usted lo va a ver hoy. ¿Amén? Así que hoy una de las escenas que vamos a ver es cuando Esther se presenta delante del rey. ¿Amén? Gloria sea el Señor. Así que vamos a estar verso 1 del capítulo 3 hasta el verso 10 del capítulo 7. Es un montón de material y eso mismo es lo que es. Y vamos a verlo, ¿verdad?, un poquito en detalle. Que Dios nos ayude a través del mismo. Amén. En Esther 4:16 está el verso clave de lo que vamos a estar viendo hoy. Amén. A ver si un hermano valiente, una voz potente, lo lee. El micrófono está aquí. Tú eres el próximo. Este es el voluntario. El próximo lo toca caído. Este mismo, Esther 4:16. ¿Cómo dice?
Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces sentaré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca.
Amén. Así que Esther estaba dispuesta a todo. A ver, no fue esa necesariamente la primera intención. Usted va a ver, ¿verdad?, lo que sucede un poco antes de esta cita, de este verso. Pero para ello, ¿verdad?, ahorita vamos a leer en la escritura. ¿Ok? Así que Esther se decidió a hacer algo contundente. Cuando hace falta hacer algo, se hace, gloria sea al Señor. Y más el cristiano, porque anda de parte del Señor Jesucristo para hacer las cosas. Qué malo y qué feo, ¿eh? No sé si usted ha visto. Cuando una persona está que si voy, que si no voy, que si decido, que si no decido, que si hago esto o no lo hago, que si oro o no oro, que si leo la Biblia o no leo, que si voy o no voy a la iglesia. Mire, decida lo que va a hacer y ya te sabe las cosas buenas, ¿verdad? Entonces usted dice, ¿iré o no iré a la casa de Dios? Bendito. Eso es fácil. Yo sé que hay unas que son un poquito más complicadas, pero usted, cuando tenga que decir algo, decídalo en el nombre del Señor. Por ahí dicen, ¿verdad? Un refrán secular dice que la peor decisión es la que no se toma, la que no se hace. Amén. Así que Esther accedió a una petición que le hicieron, por eso se decidió a tomar la decisión. Así que el valor de Esther, que es el tema de la lección de hoy, demostró ante la posibilidad de salvar a su pueblo de exterminio, porque ellos se la estaban viendo que eran, o se salvaban o no se salvaban. ¿Sí? Así que ese valor que ella demostró nos inspira a que nosotros debemos tener el mismo valor. Hermano, mire, hay tantas cosas y tantas tentaciones que usted se le presenta en el día y roncan de que son las más bravas del mundo. Pero más sin embargo, la palabra del Señor dice que no hay ninguna tentación que nosotros no podamos vencer. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que es que ronca, pero no muerde. ¿Vio? No sé si usted ha visto a estos perros. ¡Ah! La señora viendo, de hecho, si se callado ahí, ¿qué pasa? ¿Qué se callado? Y hacen así, y bajan las orejas y el rabo, y ahora son amigos. Pero al principio era enseñando dientes, pues así hacen las tentaciones. ¿Para qué? Dice, ay, yo más bien, déjame hacerle caso a la tentación, empújame y hazme por ahí todo lo que sea, y que me vaya yo y que deshonre al Señor. Eso es lo que uno está decidiendo cuando cede a la tentación. Pero si uno dice, no, yo voy a honrar al Señor. Y el Señor me ha dicho a mí que yo voy a ser victorioso. Gloria a Dios. ¿Qué podía haber hecho Esther? Usted lo va a ver ahorita. A lo mejor pudo haber Esther y decir, pues mira, yo me cruzo de brazos y esto no es problema a mí. Que decida el rey, para eso es rey. Yo. O que se las arreglen como puedan, esto no es conmigo, yo estoy tranquila en el palacio. Tantas cosas que le pudieron haber pasado por la mente a esta señora. Pero tomó la decisión correcta. Amén. Lo vamos a ver ahorita a través de la escritura. Gloria al Señor. Tres puntos, ¿verdad? Pero van a ver algunos que estaban, van a ver lo van a ver intercalado, porque a veces, ¿verdad?, hay una brecha grande entre un capítulo y otro. Hay unas partes que son bien importantes, que yo estoy seguro todos ustedes leyeron, ¿verdad? Hicieron su asignación de leer los capítulos. Ah, ok, está bien. Entonces, vamos entonces a ir a través de ellos, bien breve, reseñando para que podamos entender la historia completa. Amán decreta la muerte de los judíos. Aquí Amán entra en escena. Esther, dispuesta a dar su vida por su pueblo. Y vamos a ver entonces finalmente la caída de Amán y el triunfo de Mardoqueo. Amén. Gloria sea al Señor. Así que vamos a ir a las porciones, hermanitos, que son importantes, ¿verdad? Yo no he puesto trasfondo histórico porque ya obviamente se había cubierto en el estudio que nos ofreció el hermano James. Pero vamos a tomarlo donde lo dejamos la vez pasada. Si usted recuerda, Esther llegó a ser reina, gloria sea al Señor, por un acto milagroso de nuestro Señor. Ahora bien, cuando usted va a los versos 21 y 23, se relata una historia que es bien importante la tengamos en mente, porque más adelante esto va a crear un punto, ¿verdad?, de, ¿cómo dice? Se dice en inglés, se llama turning point, ¿verdad?, un punto de, no sé, ¿ah? Punto no culminante o un punto de un desenlace que va a comenzar desde ese punto en adelante. ¿Okay? Y es importante que uno vea esta parte, como que uno lo lee rápido y como que está intercalado ahí y pudiera uno no tomarlo en cuenta. Dicen los versos 21 al 23, que no iba a leer Carlos. Ahí está. Eso es prometido deuda. Los versos 21 al 23 de Esther. Mire cómo dice, léalo usted en su Biblia.
En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey.
Amén. Fíjese, un acto que podría ser como que considerado por separado de la historia. Simplemente, Mardoqueo escuchó que estos dos eunucos por una razón que no sabemos, no sé si sabe si era que estaban, eran partidarios de la reina Basti, y entonces estaban enojados contra el rey y decidieron decir, vamos a cobrársela al rey porque él hizo algo injusto, y a lo mejor lo iban a hacer algo, ¿verdad? Querían, ¿verdad?, echarle mano, dice aquí, al rey, para nada bueno era, para matarlo, muy seguro. Cuando Mardoqueo lo se entera, se lo manda a decir al rey, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, de Esther, a nombre de Mardoqueo en este caso, ¿verdad? Y se hizo la investigación y salió que era verdad. Y los enjuiciaron a estos dos, a Bigdán y a Teres, y los ahorcaron por traición. Y dice, lo importante es esto, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. ¿Verdad? Ahí lo escribieron, hoy pasó que a nombre de Mardoqueo se descubrió esto, y hoy los enjuiciamos, y hoy los ahorcamos, y hoy los enterramos, punto. Venga el otro día, y seguían por ahí, ¿no? Un evento aparentemente aislado. Va usted a ver cómo Dios utiliza todas estas cosas, ¿eh? A veces uno piensa, no, eso es total, eso es un acto ahí, ¿verdad? Completamente aislado. Eso simplemente fue algo que a mí se me ocurrió hacer, una palabra que yo, de consejo que yo le di a alguien, que eso pues, consejo bueno lo da cualquiera. Pues, pero Dios utiliza todas las cosas, hermano. Usted va a ver esto como sale más adelante, gloria sea al Señor. Así que cuando Mardoqueo se dio cuenta de esto, pues para proteger al rey, él hizo lo que tenía que hacer, lo que era justo. Cuando tú estás, como si tú oyeras que alguien está tramando algo malo contra otro, ¿qué tú vas a hacer? Advertirle. Amén. Sin importar lo que la otra persona que pueda ser afectada quede de uno. Es lo que es justo hacer. Amén. Inclusive, si es una persona mala, la otra, a la persona mala le van a hacer algo malo, pues tú como quieras, tú haces lo que es justo, porque tú no vas a permitir que algo malo se haga sobre nadie, se lo merezca o no se lo merezca, porque no es uno el que decide si se merece o no se merece. Aquí Mardoqueo hizo lo correcto, y todo eso fue registrado en el libro de las crónicas. Esas preguntas, obviamente, hay muchas de ellas que son obvias, ¿verdad? Yo las tengo ahí para los hermanos que ven el estudio, ¿verdad?, a través del internet. Pero lo importante es que el resultado de esa investigación resultó en la convicción de estos dos bandidos, ¿verdad?, de estos dos grupos. ¿Y qué se hizo cuando se terminó el caso? Se escribió en el libro de las crónicas. ¿Usted recuerda en los libros anteriores que estudiamos, cuando vinieron aquellos que estaban protestando que se construyera, gloria a Dios, el templo? Ellos protestaron y escribieron una carta para allá, para Persia, y se detuvo la obra. ¿Usted recuerda? Pues después, más adelante, cuando la obra se reanudó, volvieron de la misma calaña y dijeron, no, ustedes no van a construir nada aquí. Y esa vez, no recuerdo si fue el mismo Esdras, que le dijo, mira, nosotros nos dieron permiso para esto. Ah, ¿de cómo va a ser? ¿Permiso de dónde? Pues vamos a mandar a preguntar para allá. Y mandaron a preguntar para allá. Y buscaron, ¿se acuerda? En la casa de veraneo del rey, allá en Ecbatana. Por allá, estoy seguro, en un baúl tirado, encontraron el libro de las crónicas del rey anterior, que hacía años ya. Y lo encontraron, y lo buscaron, y encontraron que ciertamente, ¿ok? Darío les había dado la oportunidad de ir a Jerusalén y restaurar el templo y eventualmente los muros. ¿Amén? Así que era verdad, dijeron, no, es cierto, por eso es que es tan bueno apuntar las cosas. Se lo escribió. Como el Señor escribió su palabra, así que nadie puede decir, no, que eso no es así. No, mira, aquí lo dice, no, que el Señor lo que dijo fue esto. No, lo que no fue eso, lo que dijo fue esto y esto. Por eso es que palabra escrita, como dicen, en blanco y negro, tiene el poder de que es la que está escrita, gloria al Señor. Y ahí ese día, en aquella ocasión de historia, se justificó el que los israelitas estuvieran haciendo lo bueno. Hoy Dios va a usar eso también como parte de la historia, para que eventualmente se dijera, ¿verdad?, las cosas que había que hacer. ¿Amén? Ahora bien, si usted va a la primera porción, ¿verdad?, que no es la que todavía es como parte central del estudio, pero los primeros 5 versículos del capítulo 3, mi hermano, habla, gloria sea al Señor, dice, de un tal Amán, hijo de Amedata, Agageo. Y ese nombre, ¿verdad?, Agageo, si usted recuerda bien, si usted se remonta a los tiempos del rey Saúl, de hecho, Primera de Samuel todavía no lo hemos estudiado en el contexto de los estudios de los martes, pero ya mismo, gloria sea al Señor, Pero a través de la Escuela Bíblica Dominical y a través de otros estudios hay mucha referencia al rey Saúl. Y el rey Saúl un día lo mandó Jehová Dios para que fuera e hiciera guerra contra Amalec, contra los amalecitas. Estos mismos amalecitas eran los que le habían negado la ayuda contundentemente al pueblo de Dios cuando venía de Egipto, ¿verdad? Quizá como 400 años antes. Y el Señor dijo que no le iba a conceder a nadie de Amalec jamás entrar en la congregación de Jehová. No era porque Dios fuera un Dios duro, sino porque él estaba claro de lo que estaba en el corazón de toda esta gente. Y era una gente bien cruel, que habían hecho mucho daño también directo al pueblo de Dios. Pero entonces ese día fue el que, si usted recuerda la historia, Saúl fue y batalló contra Amalec y los venció. Pero Dios le había dicho a través del profeta Samuel que se asegurara de exterminar todo por completo. Todo. Y entonces de momento, cuando termina la batalla y viene Samuel a recibir a Saúl, Samuel le dice, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Hiciste todo lo que se te dijo como había que hacerlo? Sí, padre mío. Le dijo, tú, todo está bien, Dios nos dio la victoria. Y lo hice todo al pie, como tú me dijiste. Ah, sí, ¿y qué es este sonido de vacas y de ovejas que yo oigo? Perdón, es que la verdad que eso no se podía perder, yo sé que había que matarla, pero bendito, mira, yo las traje para ofrendárselas a Jehová, y le trató de dorar la píldora al profeta, y encima de eso había dejado vivo al rey, y el rey se llamaba Agag. ¿Okay? Dejaron vivo a Agag. Eventualmente, al final de la historia, Samuel mismo ejecutó a Agag, pero Dios ese día desechó a Saúl por completo y le dijo que iba a poner un rey que era mejor que él. Ese rey fue eventualmente David, si usted recuerda la historia. ¿Ok? Saúl pensó que desobedeciendo a Dios justificaba el que él usara el producto de la desobediencia para honrar a Dios, que es una lógica completamente ridícula, ¿verdad? Y completamente fuera de la realidad. Pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Si nos cogemos, ¿verdad? A veces uno puede decir, yo lo estoy haciendo para honrar a Dios porque Dios se agradaría de que yo trate con cariño a tal persona. Y a lo mejor al tratarlo con cariño, usted está tapando un pecado o está tapando una mala acción. Entonces piensa que con algo está justificado y en realidad no es así. Y así pasó aquí, hermano. Este Agag decía, ya pasó el sabor de la muerte. Decía, como que dice, a Saúl se le olvidó de que contra mí pesaba una sentencia de muerte, ya estaba contento, dice, ya me libré hasta que llegó Samuel. De ese Agag es que desciende este señor Amán. O sea, lo que quiere decir es que no todos los descendientes de Amalec los exterminaron, porque todavía estaba ese señor y le decían el agagueo, así que había salido de Agag en algún momento, hermano. ¿Cuánto tiempo de diferencia hay? Saque cuenta. Saúl, 1000 antes de Cristo, y Esther, 500 años antes de Cristo. 500 años después, explota el problema de los agagueos otra vez. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque las cosas hay que hacerlas bien desde el principio, hermano. Y si parece duro, ¿verdad? Porque mucha gente hoy de moderna, ¿verdad? La gente moderna hoy, que son ellos, ese corazón bien tierno que tiene la gente hoy, ¿verdad? Leen así y dicen, ¡ay, qué Dios más violento! Es un Dios destazajador. Mira cómo mandó a liquidar a Amalec completo. Pero eso es bien fácil por no decirlo, durmiendo en aire acondicionado y comiendo 3 comidas al día tranquilo. Y uno creyéndose que es el dueño del mundo. ¿Quién es el que manda, hermano? Jehová Dios. ¿Va uno a entender por qué es que Jehová Dios está mandando hacer tal cosa? Uno puede entender algunas cosas, pero la verdadera razón la conoce el Señor. Y parece duro, y muchas veces pasa así, hermano. Usted sabe que la palabra del Señor nos manda muchas cosas que parecen, a nosotros no nos parecen lógicas, y cuando uno las compara con la filosofía del mundo de hoy, parece que van en contra, y es porque van en contra de lo que el mundo hoy espera. Por ejemplo, hoy, tú vas a cualquier sitio y te ponen una pancarta que dice, no se discrimina por razón de sexo, ni orientación sexual, ¿ah? Ni orientación política, ni por color de la raza, ni la nacionalidad, ni nada, 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 nada. Tú dices, eso es progreso. Y muchas de esas cosas lo son, pero mezclado con toda esa multiplicidad de cosas por las cuales no discriminan, hay muchas cosas que no están bien. ¿Vio? Entonces, imagínate si nosotros aquí, y Dios lo libre, el día que nos hagan forzarlo a ellos, va a tener que batallar la batalla dura del cristiano. Que digan, hay que ponerle en todas las iglesias una pancarta que diga, aquí no se discrimina por los homosexuales. Y no me entienda mal, no es que un homosexual no puede entrar y sentarse aquí a escuchar la palabra de Dios, aquí puede entrarse a sentarse a escuchar la palabra de Dios, el que quiera. Porque para eso nos mandó el Señor. Pero si la persona, sea quien sea, va a estar aquí, y va a estar dando candela, y va a estar dando mal ejemplo, y va a estar queriendo opinar y decir y sentar base y hablar doctrina y hablar enseñanza y teniendo una vida de pecado promiscua, eso no va a suceder aquí. ¿Vio? Por lo tanto, no es equal opportunity ni acción afirmativa. La acción afirmativa era de la palabra del Señor. De ninguna cosa abominable podrá estar hablando de parte del Señor. Ahora, si viene aquí, dice, yo me voy a entregar en los pies de Cristo y yo sé que Cristo me va a transformar, y Cristo lo transforma, ciertamente, pues gloria a Dios. Pero no es a venir a entretenerse en la iglesia porque es equal action y acción afirmativa. Eso no está bien y no es según la Escritura. ¿Okay? Y hoy en día eso suena medio fuerte y muchas personas le ofende. Pero ¿quién dictaminó ello? Nuestro Señor. Y así pasó aquí, hermano. Mire el problema que ha creado este varón Agag. Este otro Agag, otro agagueo, Amán, se levanta, hermano, de la nada. No hay ningún récord en ninguno de los libros de la Biblia de dónde salió este varón. Y entonces tampoco era persa. Era agagueo, era amalecita. O sea, era de una provincia conquistada que no debería tener... El ranking, como decía yo, las credenciales para poder ser el segundo el mando. Y dice la palabra del Señor que Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. A nosotros, y a mí me parece como un desliz liviano típico del Asuero que hemos visto en la historia. ¿Vio? Como una liviandad. A lo mejor vino este agagueo, este Amán, y le doró la píldora, le montó una propuesta o algo y le pareció a Asuero de que Amán era el hombre que él necesitaba y lo puso allí. Estarían todos aquellos, ¿usted se acuerda del Memucán? Y todos aquellos, los siete grandes príncipes que veían el rostro del rey, ¿usted los vio? ¿Se acuerda? En el capítulo 1, verso 14. Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Mere, Marcela y Memucán. Los siete príncipes de Persia, sobre esos siete le puso a Amán. Esos siete estarían ofendidos. Eran hombres que ciertamente habían puesto su vida en defensa del rey. Y este rey le pone a este señor que no se sabía ni dónde había salido. ¿Qué propósito tenía Dios? Un gran propósito. Se lo va a ver a través de la historia. ¿Ok? No solamente eso, hermano, usted lo vio más adelante. El verso 2 dice que todos los siervos del rey se iban a inclinar ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Míralo allí parado, Mardoqueo. Mardoqueo es este, yo. Y este es Amán. Amán decía, así se hace. Cuando usted me vea, usted arrodíllese. Excepto que Mardoqueo ni para allá iba a mirar. Vamos a ver ya mismo por qué Mardoqueo hacía ello. Así que ante tal encomienda, mi hermano, todos los otros príncipes se arrodillaban y todas las personas cada vez que veían a Amán. Usted lo ha visto en la película, que de momento pasaba fulano. No se atrevían a mirar así, te miraban así como con el jabito del ojo. Ya se fue, me puedo parar. Pues así quería Amán que se le hiciera. Entonces en esta ilustración, ¿verdad?, vemos a las personas que iban, ¿verdad? Una vez él pasaba, pero las personas ya se podían ir levantando, los que estaban atrás, ¿verdad? Pero en este caso, él miraba y vio a Mardoqueo sentado, o sea que Mardoqueo se sentaba siempre a la entrada del palacio del rey. Y entonces iba Amán y lo miraba, y Mardoqueo era como el que veía llover. Y no le hacía ninguna reverencia, ni ninguna venia, ni le pedía la bendición, ni nada. Amán. Hermano. Y Amán se enfurecía. Dice, Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, dice el verso 5. Porque era una persona arrogante, una persona que esperaba que las personas le rindieran pleitesía. Como Mardoqueo no lo hacía, pues estaba tan enojado ese varón. Así que mantenga en su mente, ¿verdad?, esta escena. Y más adelante todo esto va a surgir a través de la historia unas cuantas veces más. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a ir unas preguntitas en esta parte, para estar seguro que la aprendimos. Hay una parte de la historia que yo adrede les pasé por encima para ver y comprobar la lectura. ¿A qué se refiere en el principio cuando dice después de estas cosas en el verso 1? ¿Después de qué cosa? Exacto, cuando Mardoqueo se mandó a decir con Esther al rey que tuviera cuidado que habían dos traidores en su corte. ¿Amén? ¿Y quién era Amán? Amén, exacto. ¿Y de dónde venía Amán? De los agagueos. ¿Y Agag era quién? ¿Te recuerdas? ¿Era qué? Rey de los amalecitas. Amén. ¿Te recuerdas? La batalla contra Amalek. El hermanito Jen estuvo predicando acerca de ello, ¿verdad? Cuando Moisés le levantaban las manos, pues era contra ese pueblo. Lo que pasa es que en ese tiempo no era Agag, pero por ese pueblo ser, ¿verdad?, no ser exterminado, todavía 400 años después, Agag era rey. Y tampoco lo exterminaron, y 500 años después, una versión, ¿verdad?, un tanto, vamos a decir así, más ensañada todavía, se convirtió en Amán. Y Amán llegó a ser el segundo en Persia. ¿Y por qué estaban entonces vivos todos los agagueos? Amén. ¿Usted recuerda otra condición similar respecto a otros pueblos de alrededor del pueblo de Israel que sucedió a sí misma, ¿no? ¿Se recuerda? ¿No puede mencionar alguno? ¿Ah? Los filisteos. ¿Qué mandó el Señor a través de Moisés se hiciera con los pueblos que estaban en Canaán cuando el pueblo iba entrando la tierra? Que los exterminaran, hermanos. Pero es que esto es una palabra tan fuerte. Si usted la encuentra fuerte hoy, en aquel tiempo todavía se encontraba fuerte. Y da mucho trabajo. Es como corregir, hermano, da trabajo. Causa molestia. No es una cosa agradable. Pero hay que hacerlo. Dios, hablar la verdad. La gente no la quiere escuchar, le duelen los oídos y se ponen bravos, pero hay que hacerlo, porque eso nos mandó el Señor. Amén, y es lo justo. Pero a Josué y al resto del pueblo, cuando se acomodaron en la ciudad, de aquí cabemos, los que están en los alrededores, déjalo así porque aquí cabemos. Y una vez se pusieron cómodos en sus ciudades, dejaron a los pueblos que rodeaban, los dejaron en su sitio. Eventualmente, ¿qué pasó? ¿Se puede decirme qué pasó? ¿Ah? Los pueblos no solamente los atacaron, mayormente se empezaron a mezclar con el pueblo y llevaron el pueblo Israel a la idolatría, al pecado y a la perversión. Y tuvo que batallar Israel con eso todos los años. ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra del Señor cuando Él los mandó que lo hicieran. Eso que es tan importante, hacer lo que Dios dice, hermano. ¿Y qué le otorgaron a Amán por el rey Asuero? ¿Qué le dijeron? ¿A dónde lo elevaron? Al segundo en el reino, muy bien. ¿Y qué debían hacer los siervos cada vez que vieran pasar a Amán? Inclinarse a tierra para honrarlo. ¿Y quién era el único que no obedecía esa ley? Mardoqueo. Usted ve que Mardoqueo era una persona de carácter, ¿vio? ¿Qué hizo Amán al darse cuenta? Se llenó de ira. Ahora, hay un peligro grande cuando uno hace que alguien de su mismo nivel se llene de ira. Imagínese cuánto más peligro de que el segundo en mando en la nación se llene de ira contra uno. ¿Okay? Vamos a ver más adelante qué sucede. Ahora sí, vamos a ir a la primera porción oficial ¿verdad? Del estudio. Florimar quiere leer esta parte. Versos 12 al 15. Amén.
Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida.
¿Usted vio? ¿Usted sabe lo que sucedió un poquito antes de ello? Fíjese que dejamos la historia cuando Amán se llenó de ira a causa de Mardoqueo, ¿verdad? ¿Qué sucedió entre ahí y este decreto que mandaba el exterminio de todos los judíos? ¿Y cómo lo descubre que Mardoqueo era judío? Sí. Ya alguien que conocía a Mardoqueo, que sabía que era judío, le había dicho que Mardoqueo era judío. Sí. ¿Y qué tiene que ver eso con el decreto que instigó Amán a que el rey firmara? O sea, que Amán quería vengarse de Mardoqueo y mandó a matar a todo el pueblo de Mardoqueo. Mire si era malo ese muchacho. ¿Oyó? Entonces, ¿cómo determinó cuándo se iba a hacer este exterminio? ¿Usted lo vio? ¿Por qué era en ese mes? En el mes que se echó la suerte y salió el mes de Adar. ¿Qué se hizo para determinar ese mes? ¿Cómo llegaron a determinar ese mes? Ahí lo dice, en el verso 15, en el verso 7. ¿Ah? Por suerte. Esa suerte se llamaba Pur. Recuerde ello, porque ese va a ser un nombre que después se utiliza, ¿verdad?, por el pueblo de Israel. Pur. Pur quiere decir suerte. Se echó la suerte y dijo, en el número que salga, ese va a ser el mes. Y salió el mes de Adar, el mes número 12, el último mes del calendario judío. ¿Ok? Que para efectos nuestros cae como entre febrero aproximadamente. ¿Ok? Ahí se iba a exterminar los judíos. Eso es lo que quería Amán. ¿Qué entonces sucedió después de este evento, después de determinar que ese día se iba a hacer? ¿Cómo llegó a crearse un edicto del rey? Dice, exacto, si usted mira el verso 12, dice que Amán fue y le dijo a Asuero que él tenía que hacer un edicto porque había un pueblo que estaba esparcido en toda su tierra. Ah, y que tiene otras leyes y no guarda las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. ¿Le dijo qué pueblo era? No. Nada. ¿Y cuál fue la clave de la para convencer al rey? ¿Qué le ofreció Amán al rey?
Dinero.
¿Usted sabe la cantidad de dinero que era ese? Si usted busca la tabla de pesos y medidas que tiene en su Biblia. 375 toneladas, o sea, 375 mil kilogramos de plata. Cada 100 kilogramos son 2 libras y pico. Pues son 700.000 libras de plata. Por 12, por 16, ¿verdad? 1.4 millones de onzas de plata. Todo ese dinero. ¿A cómo está la plata hoy? 9, 10 pesos la onza por ahí. 14 millones de pesos le ofreció Amán al rey para que el rey le hiciera este favorcito. ¿Se le parece un legislador, verdad, que estaba hoy aquí en Puerto Rico pasando juicio? Que le ofrecían dinero para que pasara las leyes o no las pasara. ¿Verdad? Eso, ¿usted se cree que eso es nuevo? Aquí está pasando. 500 años antes de Cristo. Amán le dice, reycito bueno, hay una gente que no vale nada y están entremezclados en tu pueblo. No merece ni mencionarle el nombre. Ellos no te hacen caso a ninguna de las leyes. ¿A qué ley no le hacían caso? A la ley que había puesto el rey, para que todo el mundo que viera Mardoqueo se arrodillara ante él. ¿Eso era una ley trascendental? Eso era un capricho, hermano. Todas las otras leyes, el pueblo las obedecía. Pero este varón se agarró de eso y le llenó los ojos al rey con 14 millones de dólares para que el rey le firmara esta ley. ¿Vio? Bien.
Aquí nos trae la mucha énfasis al asunto de que Mardoqueo era judío, pero en este versículo al final, Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, y luego la persona otra dice, porque ya él les había declarado que era judío.
Era judío.
O sea, Mardoqueo le había dicho a ellos, y la idea, la importancia de que él le había declarado que era judío, era que esa era la razón por la cual no se inclinaba ante Amán. Uh-huh. Es la misma razón por la cual Daniel y luego en el sitio ninguno de ellos se inclinaría ante una
estatua ni nada.
Y esta es la importancia, porque él tenía un motivo, había una razón, era capricho de que no lo haría simplemente porque quería ir en contra del edicto, sino que iba en contra de su principio,
exacto. Esa es la verdadera razón por la cual él no lo hacía, ni por Daniel tampoco se rendía ante la estatua, ni se rendía a las horas aquellas que decían que había que orar y se ni de pleitesía a ninguna estatua, ni los tres amigos de Daniel tampoco. Eran fieles a Dios, aunque le pudiera costar la vida, ¿vio? Aquí Mardoqueo estaba en peligro de muerte. Usted vio el edicto, y mire cómo Amán gobernaba al rey. El verdadero gobernante de Persia era Amán. ¿Por qué? Porque Amán le decía al rey lo que había que hacer. Mire, David.
Que también se notaba que eso lo dice el nombre de Chavo para que él hiciera el edicto. El rey tenía más conciencia de él, pero el otro le dice: la plata no se dedica para ti, pero no te olvides.
Sí. Exacto, exacto. ¿Y usted piensa que Amán tenía esos 14 millones de dólares? ¿De dónde era que Amán iba a sacar el dinero? De los judíos mismos. Era un negocio redondo, decía él. Él los mataba y se quedaba con sus propiedades. Que si usted mira bien, fue lo que hizo el pueblo alemán con el pueblo judío. Lo mataron todos aquellos millones de personas. No solamente era porque los consideraban inferior, movidos por Satanás, porque ese es el mismo diablo en el corazón. Era pendiente de la riqueza que ellos tenían. Y esos infames se los robaron todos. Y después los guardaron, disque por allá en los bancos de Suiza. Y entre los suizos, disque neutrales, eran neutrales para no pelear, pero para jobar no eran neutrales. Y se quedaron con el dinero allá entre los suizos y los alemanes. Todavía hoy están litigando por dinero que los suizos se robaron. Ah, pero los suizos los pintan, le ponen la cruz roja aquella y uno piensa que son santos todos. Pero tramaron junto con los otros malos también. ¿Pudieron vencer? ¿Pudieron exterminar el pueblo judío? No lo exterminaron. Vamos a ver si aquí, obviamente, qué fue lo que pasó, porque si no lo exterminaron hace poco, pues tampoco lo exterminaron en aquel entonces. Dios, ¿por qué será eso? Vamos a verlo a través de la historia. Amén. Gloria sea al Señor. Mire, y después que firman ese edicto, mire lo que hace el rey Amán. se dan un abrazo y se sientan a beber. Pero ese rey lo único que hacía era beber, porque ahorita bebiendo le costó el traspié con la reina Vasti, ahora se sienta a beber con este indeseable, ¿vio? Y mientras ellos bebían, ¿qué pasaba, hermano? La ciudad estaba conmovida, pero mire, usted bebiendo y comiendo, cuando usted le firmó la sentencia de muerte a un montón de gente inocente, ¿cómo usted puede comer y beber? ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad?, con todas estas personas. Yo no sé si fue aquí que yo puse tal gráfica, yo pienso que un poquito más adelante sale el tipo de carácter que tenían estos reyes, muchos de ellos, ¿verdad? Y vamos a verlo ahorita, compararlo con el carácter de Cristo eso. Si tú vas a leer ahí, ponlo ahí. ¿Qué es lo que dice ahí? No, no lo lea ahí. ¡Pum! Ya está. Era un sello de goma. El rey era el sello de goma de Amán. Terrible. Exacto. Terrible eso, hermano. Vamos a una pregunta para entender esta parte. ¿Qué tal le pareció al rey ese tronco de plan que le presentó Amán? Dice, tú ves, Amán, por eso es que tú estás ahí donde tú estás. Eso es lo que yo necesito, literalmente. Suena sarcástico, pero de la forma que procedió el rey, él estaba encantado. Qué cosa más triste. ¿Y en qué fecha fue publicado el decreto? ¿Saque cuenta? Del primer mes. ¿Y cuál fue la fecha que se fijó para ejecutarlo? El duodécimo. O sea que habían 11 meses. Usted no ve la providencia de Dios ahí también. Porque no fue que lo publicaron este mes para el mes que viene. La suerte salió que en el día que lo tiraron era el primer mes. Y la suerte salió para ejecutarse. Los dados que tiraron, o las bolitas, lo que sea, los palitos, pues salieron que era el mes 12. Le dio 11 meses al pueblo para trabajar. Eso iría a ser importante. Ahora mismo usted podría decir, bueno, los condenaron a muerte tarde o temprano, no hace ni diferencia. Pero vamos a ver si es verdad. ¿Okay? Todavía la bola no ha corrido. 11 meses tenían. ¿Qué decía el edicto en cuanto a la destrucción de los judíos? Terminados por completo, ¿vio? ¿Cómo llegó el edicto a las distintas provincias? ¿Qué hicieron? Los correos. Exacto. Hermano, ¿qué evidencia hay de que el rey no leyó el edicto? Deme una de ellas. Amán le dijo qué personas eran, qué pueblo era. Pero el edicto decía que eran los judíos. Pero entonces no lo leyó. Él no dijo, mira, Amán, tú me dijiste, pues, ¿qué pueblo fue? Tú no me dijiste qué pueblo este. No, no, él le puso el sello y ya está. Pudo haber puesto la misma familia de él ahí en el edicto también y la firmó también. O sea, era una confianza, ¿verdad?, extrema en una persona de baja reputación, que no tenía ninguna credibilidad y cuyos intereses eran para el disfrute y el lucro personal. Eso es lo más peligroso. Hay muchos gobernantes del mundo que andan rodeados de gente de esa calaña también. Esto no tiene que ver con servirle a Dios necesariamente. Gloria a Dios cuando un gobernante tiene temor de Dios. Pero hay personas buenas, que son buenos gobernantes, no han conocido a Cristo. Es una lástima. Pero se rodean de gente buena, honrada, que lo quieren hacer bien, y así los pueblos tiran para adelante. Usted, cuando usted ve un país que tiene todo, debería tener todo lo que hace falta para poder tirar para adelante, muchos recursos naturales, tiene personas de buen corazón y bien educadas, y el país para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, usted mira, este rápido busca el gobierno. Y a veces usted ve un presidente que tiene una buena intención y dice, pero ¿y por qué la cosa no sale? Busque los que están alrededor. Lo más seguro son todos unos buscones. Y están locos por echar la cosa al latón. Y están allí para lucrarse. Y invariablemente pasa, hermano. Esa ha sido la historia por siglos en el pueblo latinoamericano. De momento está alguien gobernando, sea dictador o no sé, no quiere, porque sea dictador no quiere decir que sea malo. Pero los que están alrededor que a veces es una cosa terrible, están allí para lucrarse, y son los grandes magnates, los riquísimos del país, el resto está el mundo destruido. Se dejan llevar por los malos consejos. Aquí, Mardoqueo, perdón, Asuero, Jerjes, hizo lo mismo. Mire, ¿y qué hicieron el rey y Amán mientras la ciudad de Susa estaba conmovida? Bebiendo y fiestando. Traigan el vino y traigan aquí la jeja asada y el chow mein de pollo y todo aquello. Y nos lo vamos a comer aquí. Pan con mantequilla. Vamos a comer aquí, que esto está bueno. Este es el hombre que yo necesito aquí. Y mientras tanto los pobres judíos enterándose día tras día que los habían condenado a muerte en 11 meses. Qué cosa tan terrible esa. Y no solamente se dolía el pueblo judío, los amigos de ellos, persas, ¿ok? Que eran sus amigos y los habían llegado a amar y a apreciar. ¿Cómo es eso de que me van a condenar de muerte a estas personas que son personas justas? ¿A qué los mandó Jeremías mientras estaban en Babilonia y en Persia? ¿Usted recuerda lo que les mandó Jeremías? ¿Qué le dijo Jeremías? A trabajar, a hacer familia y a dar un buen ejemplo y a servir al rey. Y a eso se dedicaron, hermano. Llevaban allí muchos años ya. Para que este señor ahora viniera a decir que este pueblo era un pueblo malo que no obedecía al rey, lo cual era una mentira por completo. Gloria sea al Señor. ¿Qué pasó después, hermano? Hermano, la ciudad conmovida. Dice que cuando Mardoqueo en el verso 1 de ese capítulo 4 vio y oyó lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Dice, lo que ha sucedido aquí, esto es una cosa terrible. Dice, se paró delante de la puerta del rey y los judíos en todas las provincias tenían gran luto, ayuno, lloro y lamentación, y cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Sabe lo que es cilicio, verdad? Usted sabe ese saco bien pelú, picante, áspero, que si usted lo agarra, lo jaspa. Eso. Eso lo hacían ellos para recordar la tristeza en la que estaban. Ellos tiraban en la cama, quitaban la cama y tiraban el cilicio en el piso, el saco, y echaban ceniza encima y dormían. Y se le echaban por la cabeza y se rompían la ropa encima. De tristeza. Dice el 4, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron, lo que había hecho Mardoqueo. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, pero él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Esther no sabía lo que estaba pasando, hermano. Pensaba que era que Mardoqueo no tenía ropa. Y si Mardoqueo le declaró todo lo que le había concedido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Vamos a empezar a leer de ahí en adelante. Ahí empieza la porción. Mire qué grande, que lo sabía todo el mundo menos Esther, y Esther era la reina. ¿Se vio? ¿Algún valiente que me quiera leer esta porción? Bien duro. Por allá está el micrófono. ¿Cómo dice?
Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él y por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey a esos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther.
Yo. Esther no lo sabía y Mardoqueo le envió una copia del edicto que se había firmado por medio de eunuco, de Atac. ¿Ok? ¿Qué mandó a decir Esther? ¿Que ella qué? Que ella no podía hacer nada. Porque eso no es así, de irse a presentar delante del rey sin que el rey llame a uno. Decía que si alguien se presentaba delante del rey y el rey no le gustaba la cosa, era reo de muerte. A menos que el rey se agradara, le extendiera, o sea, dijera, ven, entonces uno salvaba la vida. ¿Quién se atrevía a presentarse así a ver si el rey estaba de buena o no? ¿Ah? Nadie. Así que ella dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo soy una mujer, yo no puedo hacer nada. Y el rey no me ha llamado, hace 30 días que no me llama. ¿Qué le dijo Mardoqueo a Esther? ¿Sí? Pero usted vio lo interesante que hay aquí. Dice, si tú te callas absolutamente en este tiempo, Dios va a dar respiro y liberación de alguna otra forma a los judíos. No es que si tú no hablas los judíos van a perecer. Es que Dios te ha puesto a ti para que tú seas el instrumento de liberación para los judíos. Pero Dios lo puede liberar de otra forma. ¿Usted cree que eso es así hoy? Respecto a los ministerios, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento? Si Dios te da un talento y te da una comisión y tú no la haces, ¿qué hace Dios? Se la quita y se la da a otro. A los talentos, los dones, tus destrezas, si tú no la usas, Dios te la quita y se la da a otro. ¿Usted no ha visto gente que se embota por ahí? Y como que se emboban y no lo hacen nada después. Dice, ay, qué raro, él que era una persona tan diligente y tan hacendosa en el Señor. Y ahora está ahí que parece un adefesio sentado y no está haciendo nada. ¿Por qué eso es así? Porque no hizo lo que tenía que hacer, no utilizó el talento. Escondió el talento debajo de la tierra y el Señor se lo quitó y se lo dio al otro que tenía mucho, ¿verdad? Eso nos dice la palabra de los talentos. Sí. Las piedras hablarían. O sea que si de momento nadie hace lo que hay que hacer, las piedras salen hablando. Aquella vez se le presentó el ángel de Jehová delante a este señor, este a Balaam. Y Balaam ni para allá miraba, y la mula lo veía clarito, y la mula asustada con el corazón en la boca. ¿Ah? Hasta que la mula habló. Si no habla, Balaam seguía con lo mismo. Imagínate si era terco ese hombre. La mula habló. ¿Usted cree que los mulos hablan? Pues, ¿y por qué los mulos no hablan? Las cotojas dicen cosas. Y las cotojas tienen un cerebrito así como un maní. Pues que una mula hable, eso no es nada, hermano. Dios lo puede hacer. ¿Cómo Dios dispuso para que usted hable? Pues porque Dios decidió que usted iba a hablar. Y de momento Dios decidió que la mula iba a hablar. ¿Qué es que la gente le da tanto trabajo a eso? Así de fácil. Cosas 800,000 millones de veces más complicadas que esas del Señor, las hace todas a la vez y sincronizadas. Porque el Señor es el Señor. Hermano, si no llega a hablar de esa mula, va la anda hacia acá. Pero mire, aquí le está diciendo lo mismo más o menos a Esther, un poquito más fino. Le dice, Esther, tú tienes ahora el chance de hacer algo por tu pueblo. Y quién sabe si para esa hora has llegado al reino. Dice, ¿por qué tú crees que tú estás ahí, Esther? ¿Ah? ¿Tú te crees que tú eras la más linda del grupo? Porque era bonita, decían. Pero, ¿por qué tú has llegado al reino, Esther? La puso a pensar. Y ese reto que le lanzó, hermano, fue lo que finalmente llevó a Esther a decidir. Se vio que el buen consejo lleva y pone las cosas claras a las personas para que puedan tomar la decisión correcta. Y ahí le dijo. Y entonces de momento la Esther que dijo, yo no puedo, yo no sé qué hacer, le dijo, yo voy a hacer esto, y se acabó. Y si perezco, que perezca. Y así me pondrán, Esther pereció. Y entonces Dios librará a los judíos de otra forma. ¿Usted lo vio? No es que Esther pereciera, los judíos no eran liberados. Dios iba a liberar a su pueblo como quiera. ¿Por qué? Porque Él se lo prometió a su siervo Abraham. ¿Usted recuerda eso? Dice, a ti y a tu descendencia le daré esta tierra para siempre. ¿Usted está claro con eso que dijo Abraham? ¿Usted está claro? ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando que si era un pacto condicional o incondicional? ¿Usted recuerda cuando estudiamos Génesis? Y el pacto era incondicional. ¿Qué quiere decir? Que no dependía de Abraham, ni de la descendencia de Abraham. Dios le iba a dar la tierra a ellos para siempre. Para darle la tierra a alguien tiene que ser que están para siempre también. ¿No le parece? Era exacto, era todo de esa forma. Pues mire, si Dios le prometió eso a Abraham, entonces iba a exterminar el pueblo ahora. No, más lo que él está diciendo es la verdad. Mira, él estaba claro. Dice, el Señor va a liberar y va a librar a Israel de cualquier forma. Pero a mí se me hace que tú estás puesta ahí para eso. Por eso ya se decidió. Y yo, pues está bien, yo voy. Y si sale bien, que salga bien. Y si perezco, pues, que perezca, ya está. Pero ella estaba clara de que ella iba a dar el todo por aquellos que eran inocentes. Aparte de que estaban dando todo por ella también. Gloria sea al Señor. Mire el arrojo que tuvo esa mujer. Acuérdense que es una mujer hace 2500 años. En Persia, que la mujer no veía al rey a menos que el rey le diera la gana. Y era la reina la que el rey prefería por sobre todas las otras que había venido diferente sobre Basti también. Y contra eso hacía un mes que no veía al rey. ¿Qué pasó entre los judíos cuando se dieron cuenta del edicto? ¿Se revela? Hicieron luto, hermano, todos ellos, en todas las provincias. ¿Y qué hizo la reina Esther al enterarse de que Mardoqueo andaba llorando por las calles vestido de cilicio y ceniza? Le ofreció ropa. ¿Cómo respondió Mardoqueo? Que no. ¿Y cuál fue la primera respuesta de Esther cuando Mardoqueo le pidió que interviniera? Ella no podía hacer nada. Mis manos están atadas, mis labios están sellados. ¿Cuál fue el reto que Mardoqueo le envió? Que Dios la puso allí para algo y que no era para looking pretty, como dicen los americanos, ¿verdad? Para simplemente estar allí un figurín. Le dijo, Dios te puso ahí para algo y estoy seguro que para esto fue que te puso Dios. ¿Qué dice el reto de Mardoqueo acerca de su fe en la fidelidad de Dios? Que él estaba claro que Dios iba a salvar a su pueblo. Lo único que él decía, Esther, a mí me está que es a través de ti que lo vas a salvar. Gloria a Dios, eso es todo lo que él dijo. ¿Cree usted que Dios sigue colocando a los creyentes en lugares clave para llevar a cabo su propósito? Hermano, dice, de momento uno de esos que está en un lugar clave no está llevando a cabo el propósito de Dios, ¿qué hace Dios? Dios pone otro y el propósito se hace como quiera. Gloria sea al Señor. Así que, pero si está puesto para que uno lo haga, pues la bendición está para que uno lo haga, ¿verdad? Y cuando usted lo hace, usted recibe galardón en el cielo. Usted lo sabe, ¿verdad? Estuvimos hablando en 1 Corintios 3, ¿usted recuerda eso? Amén, ¿verdad que sí? Ahora bien, Esther entonces se pone manos a la obra. Esa porción no es de la parte central, ¿verdad? Pero si usted va al capítulo 5, gloria a Dios. A los 3 días, Esther se puso su vestidura real y entró en el patio interior de la casa del rey, frente al aposento del rey, donde él estaba sentado sobre su trono, donde no se podía estar. a menos que uno quisiera tentar la muerte. Allí entró Esther y dice, ¿qué haría el rey? Solamente se podía saber de una forma, ¿verdad? Había que presentarse frente al rey. Un paréntesis, ¿verdad? Para que usted conozca cuál era el carácter de estos reyes, ¿verdad? Había un tal Asurbanipal, que era un rey de estos asirios, asirio, medo, persa, de estos, de aquellos tiempos. Mire lo que él decía de él mismo. Era un poquito arrogante el hombre. Dice, yo soy real, yo soy señor, yo soy poderoso, soy honrado, soy exaltado, soy todo, soy glorificado, soy todopoderoso, soy brillante, soy un león, soy viril, I am manly, es lo que quiso decir. Manly en inglés traduce viril, soy supremo, soy noble, firma Asurbanipal. Ah, sí, esto fácilmente lo podían usar en una cita hoy, ¿verdad? Para pa estas cosas de supérate, tú puedes. Esa era la arrogancia. Pero en cambio, contraste esto con el Señor Jesucristo. Se va a Filipenses 2, él no dice, yo puedo. Él dice, él se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y dónde está Asurbanipal hoy? El polvo de Asurbanipal en algún viajero por allá en Persia. ¿Y dónde está el Señor Jesucristo hoy? Sentado ahí está el Padre preparando el lugar para nosotros. Y dice que viene por su pueblo otra vez. ¿Vio? De este carácter, pero si usted toma todo esto, encima de esto le añade, y soy bobo, pues ese era Azuero, hermano. Entonces, si con todas las cosas disque encomiables que decían ellos que tenían, usted le añade, y con eso se morían y se hacían polvo, y él, le añadían bobo, pues imagínense qué clase de mezcla fatal tenía este varón. ¿Qué iba a hacer este hombre con la reina que se le acababa de presentar allí, sin permiso? Qué cosa terrible, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Mire, hermano, y Dios tocó a este hombre, gloria a Dios, tenía un corazón. Dios tocó a este hombre y le dio, mire, le puso, le renovó, le avivó el espíritu dentro. Usted sabe que Dios se dedica a eso, a avivar espíritu dentro de las personas. Mire, y este varón la miró con gracia. Yo estoy seguro que se puso bien contento. ¡Mira, Esther! Y le brillaron los ojos a ese hombre. ¡Qué contento! Él la amaba. Dijo, ¡ay, qué bueno! Se me arregló el día. ¡Mira, Esther! Y le brillaron los ojos y le extendió el cetro de oro. Y Esther dijo, ¡ahora es! ¡Gloria sea el Señor! ¿Ah? Y ella tocó la punta del cetro, como quien dice, acepto tu gracia, oh rey. Y el rey estaba tan contento, no hay evidencia de que estuviera bebiendo aquí, vio. En el verso 3, uno nunca sabe, pero en el verso 3 le dice, ¿qué tiene reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Todos estos reyes de la Biblia eran locos ofreciendo la mitad, hermano. Porque Herodes le ofreció la mitad del reino. Y le ofreció la mitad, por lo menos esto se la está ofreciendo una persona que es honrada y es íntegra. Pero Herodes se lo ofreció a Salomé. Ay, bendito. Hasta la mitad del reino se... mire, hermano, esas eran palabras gigantes, oye. Hasta la mitad del reino se te dará. Deme un chancecito para hacer un cambio rápido aquí. Dios, ok, ahora sí. Hermana, yo gracias, Esther, por la misericordia de Dios. Y el rey quiso saber cuál era la petición, gloria sea el Señor. ¿Qué le dijo Esther? Mira, rey, es que hay un edicto. ¿No? ¿Qué fue lo que le dijo? Esther, es que yo te, es rey, yo te quiero invitar a un banquete. Y quiero que Amán esté en el banquete. He preparado un banquete para el rey, dice el verso 4. Y el rey dijo, avanza. Como dice, le dijo a los que estaban, el rey nunca está solo, a todos los que están, avancen, no oyen. Llamen a Amán para que se entere de que Esther lo está convidando a un banquete. Y vino el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Eso fue así, inmediatamente. Ya está preparado, es ahora el banquete. ¿Va a haber para beber allí? Sí, pero allí estaría también el rey. En todos los banquetes había vino. Allí estaría el rey dándose el vino con Amán. Pero vamos a ver qué era lo que quería Esther, hermano. ¿Ok? Mientras bebían vino, hermano, si usted busca ahí el verso 6, dice, oye Esther, vuelvo y te pregunto, ¿cuál es tu petición? Porque no era para que yo viniera a un banquete, porque el banquete lo puedo hacer yo en casa. ¿Para qué tú querías que yo viniera, que yo te concediera, ¿verdad?, mi gracia? Dice, vuelvo y te digo, que aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Van dos veces. Dice, mi petición y mi demanda es esta. Y te dice, ¿ahora qué lo va a decir? Y dice, si he hallado gracia y le plaza al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete más. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¿Para qué estaba haciendo todo esto usted? ¿Qué piensa usted? Que ayunaran 3 días, exactamente. Que oraran. Exacto. Y también... Sí. También, para que Amán se fuera despreviniendo. Y para que Azuero estuviera bien contento también, y estuviera, ¿verdad?, que no le fuera muy sorpresivo lo que le iba a decir. Pero Azuero sabía que no era con banquete la segunda vez, porque ella misma le dijo, si le place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete. Ya ella le había dicho al rey ahí que sí, que iba a haber una petición, pero que viniera a otro banquete más. Sí, eso lo vamos a ver. Vamos a ir a esa parte ahora mismo. ¿Cuál fue la respuesta de la reina Esther? Pero de que esto está mal. Ah, no, está bien. Esa pregunta es la que está mal. Está copiada. ¿Con qué relacionaban los judíos el ayuno en muchas ocasiones? Porque estaban ayunando. Y las doncellas de Esther estaban ayunando. Y los israelitas estaban ayunando también. Con la oración y con la petición, ¿verdad? Para honrar, por humillarse delante del Señor para que le conceda una petición. ¿Qué pasó cuando Esther se presentó delante del rey? El rey le dio el visto bueno. ¿Cómo contestó ella cuando el rey le pidió la petición? Rey, yo lo que quiero es que tú vengas a un banquete. ¿Y qué pasó en ese banquete, hermano? Lo invitó a otro banquete, ¿verdad? Que es la segunda pregunta. ¿Y por qué cree que Esther esperó? Ya eso lo estuvimos contestando ahora, hace unos ratitos. Amén. Si seguimos en la parte de historia, vuelve y se repite la misma escena de ahorita, que no bien sale Amán del segundo banquete, bien contento, ¿verdad? Y dulzón, así, ¿verdad? Efecto del alcohol, va allí y mira, y ve a Mardoqueo otra vez sin hacerle la reverencia, sin hacerle la venia. ¿Ah? Dice, se llenó de ira otra vez con Mardoqueo, se me dañó el día también que iba y ahora veo a Mardoqueo. Oye, si yo lo agajara y lo acabara, pero no te apures, es cuestión de tiempo, ya yo lo mandé a decir. Y como dice él a David, dice que después de eso se fue y llegó a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Ceres, que era su mujer, ¿verdad? Ahí de la hermanita Luz María y Judy estaban repasando los nombres, y ahí estaban mencionando a Ceres. Y les contó a Amán todo lo bueno que había sucedido. ¡Ay, tan bueno! Todos me quieren, todos me aman. Voy a comer un gusanito. ¿A qué dice la canción? La verdad que este señor Amán se las traía yo. Y fue allí Dice, tú vieras como el rey, no encuentra dónde ponerme el rey. Y hasta la reina no encuentra dónde ponerme. Es que yo soy una cosa tremenda. Yo soy una monedita de oro para todo el mundo. Pero todo esto no sirve para nada, dice, porque cada vez que estoy contento, donde quiera meto la cara, veo a Mardoqueo. Y Mardoqueo no me rinde pleitesía, y eso me daña el día. Y es lo que dice en el verso 13. Y mire el gran consejo que le da Ceres y sus amigos. Hagan una horca de 50 codos, hermano. De 70 pies de altura. Ahí que veo, mira, ahí contándole ahí a Ceres y a su hijo. ¡Ay, qué bueno! Ustedes sí que deben sentirse contentos de que yo soy tu esposo y tu padre. Y los amigos y la esposa le dicen, esa no es de 70 pies, pero esa fue la única que conseguí, hermano. La de 70 pies es muy larga, no cabe en el screen. 70 pies son, 70 pies son 7 pisos de altura. Ay, hermano, la gente hace una ridiculez a veces, yo. Hermano, para una horca con 10 pies da, ¿para qué usted quiere 70? La gente es terrible, ¿verdad? En sus vanidades y sus cosas. Eso no se ríe de las tonterías que la gente hace. Y Amán pensaba que era lo más astuto. Y ahí está accediendo, ¿verdad? A las tremendas ideotas que le daba su esposa, que era una mujer fatua, obviamente. Y a sus amigos. Dice, hagan una horca de 50 codos y mañana viene el rey, que cuelguen a Mardoqueo en ella, como que dice, todo lo que tú dices al rey, él lo hace. Y entra alegre con el rey al banquete. Qué cosa, oye, tremenda, oye. Una cosa, mata a este hombre y sé feliz. Le dice la esposa. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Oye, qué cosa tremenda. ¿Saben?
Ajá. Yo creo que esto de hacerlo tan
bien, sí, para que lo vieran allá. Dice, allí colgó Amán a Mardoqueo para que respetara. Sí. Él estaba convencido y su esposa estaba convencida de que una vez Amán le pidiera al rey matar a Mardoqueo, lo iba a matar. Y mandó a hacer la horca. Mira qué cosa tan tremenda. Estoy seguro que entre la construyen. ¿Y para qué es eso? ¿A qué aquí van a colgar a Mardoqueo? Y es mañana que lo van a colgar, por eso estamos avanzando. ¿Ve? Y ese día, ¿verdad? Antes de ello, ¿verdad? Sabemos que Amán salió bien, contento. Pero se le dañaba el día cada vez que veía a Mardoqueo. Y mire para allá el tremendo consejo que le ha dado su esposo, sus amigos. ¿Se merecía Amán una esposa así? Y Ceres, ¿se merecía Amán? Eran hechos el uno para el otro. Y sus amigos también. Por eso le pareció genial, como diría la gente, la idea de hacer la horca. Y la mandó a hacer. Terrible. Yo creo que usted lea esto y lo recuerda un poquito más adelante en la historia, donde vamos a llegar, para que usted vea si Dios de verdad estaba protegiendo a su pueblo o no. Y aún a las personas más fatuas de la tierra, Dios le pone cordura de vez en cuando y salen palabras por su boca que la otra gente le entiende, pero ellos mismos no lo entienden lo que están diciendo. Como lo que dijo Caifás cuando le dijo al pueblo, cuando Jesús estaba siendo enjuiciado, ustedes no entienden nada, ustedes no ven que es más conveniente que un hombre muera por todo el pueblo antes que el pueblo muera completo. ¿Tú te crees que él sabía lo que estaba diciendo? Dice, y no es porque supiera, dice la palabra, es porque como ese tiempo él era sumo sacerdote, él profetizó de lo mismo que iba a ser Jesucristo, que iba a dar su vida por toda la humanidad. Pero él mismo habló esas palabras, él no sabía lo que estaba diciendo. Usted va a ver ahorita que la mujer de Amán habla cosas, ella misma no sabe lo que está diciendo. Lo va a ver más un poquito más al frente. Esta es la promesa que le había hecho Dios a Abraham, la cual garantizaba de que el pueblo de Dios no iba a ser exterminado, más bien iba a ser un pueblo que iba a bendecir a otro. Y eso no hay quien lo despinte, hermano, porque eso fue Dios que lo dijo. Y así lo ha hecho desde ese tiempo para acá. Por eso es que los judíos están donde están. Por eso en la guerra de los seis días, nadie los pudo exterminar. más bien ellos sometieron a la obediencia a los otros. Y allá está el Amán moderno, el tipo este de Irán, que está amenazando con tirarle cohetes nucleares a Israel. ¿Usted cree que eso va a suceder? Eso no va a suceder, hermano. Es más, si los cohetes vuelan en el aire, de alguna forma los atrapan o los obstaculizan o revientan el aire o viran o dan vuelta para atrás y caen al otro lado. Porque es así. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Nos tiene sin cuidado. Lo va a hacer porque Él lo prometió de esa forma. ¿Usted no ve que el pueblo de Israel va a llegar al final? Y el final, con el que va a evangelizar el mundo, usted sabía esto, ¿verdad? El que va a evangelizar el mundo es el pueblo de Israel, cuando ellos conozcan a Jesucristo. Durante la gran tribulación, los misioneros, los evangelistas, es ese pueblo. ¿Por qué es ese pueblo? Porque usted no va a estar por todo esto, hermano. Usted va a estar con el Señor, esperando regresar con Él en su segunda venida. ¿Amén? ¿Quién va a evangelizar? El pueblo judío. Dios tiene un propósito con ellos. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver la promesa de Dios con Amán? Que mire, que Amán podía venir roncando todo lo que fuera y eso no iba a suceder, hermano. ¿Y sigue vigente esta promesa? Sí, seguro, hermano. Seguro que sí. Hermano, de momento el rey, después de ese banquete, se le fue el sueño. Mientras hacían la horca de Mardoqueo y Amán dormía como un bebé, el rey no pudo dormir. Y dijo, deja ver si me quedo dormido leyendo algo bien interesante. Las crónicas del reino de Persia. Tráigamelas acá. No sé si a usted le pasa, a usted le da una cosa de fe. Dice, con eso me voy a dormir seguro. Y le trajeron las crónicas, hermano, y se las leyeron. Había muchas cosas para leer, porque hacía 12 años reinaba, así que a lo mejor empezaron a leer y leían, ajá, sigue, ajá, 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 hasta que llegaron a la parte donde estaba registrado que Mardoqueo choteó a los dos traidores. Y el rey dijo, ¿cómo? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron para honrar a este hombre? ¿Ah? Y le dijeron, nada se ha hecho con él, dice el verso 3, nada. Victán y Teres, que eran los dos traidores, los habían denunciado, pero a Mardoqueo no lo habían premiado. ¿Ok? Y sus servidores y oficiales contestaron, efectivamente, no se ha hecho nada, rey. Así que estas preguntas están para eso, ¿verdad? ¿Para qué? Yo sé que ustedes las hemos leído, las hemos contestado ahora mismo, ¿verdad? Pero para efecto de lo que lo imprime, pues siempre yo las pongo. ¿Ah? Amán estaba bien contento. Mañana, a lo mejor, en cuanto saliera el primer cantar el gallo que saliera el gallito de sol, dice, hoy le llegó el fin a Mardoqueo, hoy por fin vivo feliz. Pero el rey no pudo dormir. Hermano, las verdes por las maduras. Mientras la gente se daba cuenta del tronco de edicto que había hecho este rey, ¿cuántos judíos no habrán pegado un ojo durmiendo por tantos días sabiendo que estaban condenados a muerte mientras el rey dormía como un lirón? Pues esta vez se le fue el sueño y fue que Dios le quitó el sueño para que él leyera esto. Casi, más adelante, Amán se levanta y estoy seguro va temprano, vamos a contarle, rey, lo que yo me he inventado. Tengo una horca, pero me falta al que vamos a ahorcar. Y ese me lo vas a dar tú, y se llama Mardoqueo. Él venía para eso, lo más seguro. Porque eso es lo que le había dicho la familia que hiciera. Oiga, y ese mismo momento está el rey leyendo que lo más grande que le había podido pasar a él era Mardoqueo, que había obstaculizado a aquellos dos traidores. ¿Ok?
¿Hay pasado algo parecido?
Sí, es por el profeta Natán, es el profeta de la ovejita. Sí, es mismo, lo que hay que hacerle es esto. Pues tú eres este. Pues mira, le pregunta, ¡ay, Amán, qué bueno que te veo! Tú eres el hombre sabio que yo necesitaba ahora. Dice, ¿qué haré? ¿Qué se le hará al hombre cuya honra de ser el rey? Y Amán dijo, ay rey, ¿verdad? Qué recatado eres, que no mencionas ni mi nombre directamente. Es que el hombre que es arrogante y orgulloso se piensa que todo lo que hablan lindo es de él. Y eso pasó ahí, hermano. ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Ay, Señor. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del que el rey se viste, la ropa del rey, y el caballo del rey en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, o sea, que lo vistan como un rey. Y le den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y lo pasean en caballo por la plaza de la ciudad. Y pregonan delante de él, como que dice, este es tal, 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 el cual el rey desea honrar por esto y por esto. Y a los 2 segundos vuelve y lo repite. Y el rey le dice a Amán, entonces haz eso mismo rápido con Mardoqueo. Dice, date prisa. Y mírelo, lo montaron en el caballo del rey de Mardoqueo con toda la ropa del rey, la corona y todo, ¿vio? Oye, de los príncipes más nobles del rey, no dice exactamente, ¿verdad? Sí, que no le dio la orden directa, pero eventualmente ese de los más príncipes más nobles, pues era quien. Amán mismo lo paseó, hermano, por la plaza y tuvo que probar. ¿Te vio? Eso lo hace el Señor. Mire, pues Mardoqueo, después que hizo, se llenó de orgullo, se quitó la ropa y volvió, se sentó debajo de la puerta del rey, tranquilo. Él estaba claro quién él era, hermano. Y Amán se dio prisa y se fue a su casa pesadumbrado, y su cabeza estaba cubierta, triste. Y se lo contó a su esposa. Y su esposa le dice, y tenía unos sabios también. Y le dice, ay, se me había olvidado decirte, que si ese Mardoqueo es judío, no te salva a nadie, le dijo. Se lo dijo a sí mismo. No lo podrás vencer, sino que vas a caer delante de tú de él. O sea, no te salva nadie, Amán. Si es que él es judío. ¿Por qué Ceres decía eso, hermano? ¿Sería que ella era conocedora de la historia del pueblo judío? Posiblemente. A lo mejor habían hablado de lo que los hijos contaban de cuando Jehová libró al pueblo de Egipto y se glorificó en el faraón y tiró los cajos en el agua y los pasó a través de todas las plagas. O las piedras hablando, dicen, no, si él es judío, el pueblo de Israel, olvídate que a ese no lo vas a poder vencer, Amán. Y así pasó, más adelante, como usted va a ver, palabras con luz que dijo esta señora. Un momento de lucidez, pero yo creo que ni ella misma se dio cuenta. ¿Ok? Y entonces, no bien estaba diciéndole esto, dijeron, ahora es el banquete. ¿Qué banquete? El banquete de Estel. ¡Ah, verdad, el banquete de Estel! Y se fue para el banquete. Dijo, ya mismo arreglo cuentas con Mardoqueo. ¿Ok? Llegó al banquete de la reina Esther. ¿Ok? Todas estas preguntas ustedes han contestado ya, ¿verdad? Pero qué gran consejo, qué gran verdad dijo esta mujer Ceres, ¿verdad? Con todo dice el fatua. ¿Oyó? Con todo y eso no dice, ay, con una mujer así yo me casaría. Porque haya dicho algo con lucidez en un solo instante de su vida, que lo dijo en 3 segundos. Qué cosa más terrible. Eran tal para cual, hermanito. Ahora bien, ¿qué va a suceder entonces, hermano? Vamos a la parte culminante de la historia de hoy, ¿verdad? Los primeros 10 versos, básicamente el capítulo entero, del capítulo 7, ¿ven? Ay, qué rápido se desapareció Amán. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien que quiera leer esta parte?
Ok, dice así. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería, para el rey, un daño irreparable. Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Claro.
Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey.
El rey dijo: Esto está hecho ya. Ya no, aquí no hay más, no hay que hablar, como que dice, ya está todo, ya se sabe todo claro. Vamos a ver. ¿Ah? No había ningún trabajo. ¿Te vio todo, hermano? ¿Cómo era? Mire, mientras estaba ahí el punto culminante, que muchos pensaban, ya mismo cuelgan a Mardoqueo, ahí mismo el Señor intercedió. Y cuando el corazón del rey estaba dispuesto, la reina Esther le presenta la petición. Y vuelve y le dice, vuelve y le digo, hasta la mitad del reino te será concedida, le dice. Dice, alguien nos ha vendido para ser destruidos. Y el rey Asuero, ¿verdad? Cuando ella le dice que el que hizo aquello fue Amán, por la mente de Asuero pasaron un montón de cosas, dijeron, Esther es judía. Y este malvado Amán me cogió de bobo a mí, para que yo matara el pueblo de ella y ella también, la reina iba a fallecer ahí también. Eso es lo mismo lo que Mardoqueo le había dicho a ella antes. Dice, este traidor quería exterminar a esta gente y a mi reina también, y me cogió de bobo, me faltó el respeto y abusó de la confianza. Por eso fue que el rey le dio tanto coraje que se fue al huerto del palacio, se fue al jardín, al patio interior. De tanto coraje que tenía ese hombre, estaba que le había dado un infarto a ese hombre allí, del coraje tan violento que le dio contra Amán. Y entonces Amán dijo, aquí no hay mucha esperanza para mí. Y se quedó a suplicarle a la reina Esther, ay Esther, reina, suplícale al rey para que no me mate. Pero parece que Esther estaba, ¿verdad? Porque en aquel tiempo los banquetes no eran sentados, ni de pie tampoco, eran recostados. Había como unos reclinadores, donde uno se recostaba de lado y ponía los codos, ¿verdad?, sobre la mesa, pero uno estaba recostado. Entonces en esos reclinadores parece que estaba la reina Esther, y entonces Amán se tiró encima a los pies del reclinador a decirle, a suplicarle a la reina. Cuando en eso entra el rey, él dijo, aquí Amán, encima de que es malo, se va a aprovecharle a la reina. Ya ahí sí que ya no había más nada que hacer. Dice, le cubrieron el rostro a Amán. Cuando en aquellos tiempos le cubrían el rostro a uno, era que lo próximo que venía era el verdugo. ¿Vio? Por eso fue que Arbona, cuando vio que eso era lo que se iba a hacer y el rey ya se sabía lo que iba a hacer, le ofreció la horca de Amán, la horca que era para Mardoqueo, se la ofreció al rey. Y ahí colgaron a Amán. Y se apaciguó la ira del rey. Gloria sea al Señor. Después sigue el desenlace, ¿vio? Falta todavía la promesa que le había hecho Dios a Abraham, pero esa parte la va a cubrir el hermano James. Y cómo después esto llegó a ser una fiesta nacional de los judíos, ¿oyó? ¿Ah? El edicto todavía está, el que había muerto era Amán. Pero ¿qué pasaba con la ley de los reyes de Media y de Persia? ¿Usted recuerda? No la podían abrogar. O sea que ese edicto, el rey no le podía dar para atrás. Se muriera quien se muriera, se moría el rey, se moría cualquiera, el edicto seguía. Así que, ¿qué iba a pasar con el pueblo? Pues Dios tenía que hacer algo todavía. Así que, exacto, continuará. La semana que viene, Dios mediante, amén. Gloria sea al Señor. Las palabras que usó la reina para identificar a Amán es este malvado Amán. Y le dijo poco al malvado Amán. Qué cosa tan terrible. ¿Qué lecciones prácticas podemos ver aquí, hermanito? Hay un montón. Dígame unas cuantas. ¿Qué usted aprendió? ¿Perdón? El Señor siempre cumple su promesa. Hay que tener fe que Él lo va a hacer. Amén. ¿Qué más? El Señor puede utilizar a cualquier persona para su propósito. Muy bien. Hay que leer antes de firmar un documento. Exactamente. La letra chiquita especialmente. ¿Qué otra enseñanza más usted ve? Yo veo que Dios cumple su promesa. Que Dios es fiel. ¿Más? Exacto, no hay que buscar venganza ni buscar empatar la pelea, como muchas veces, ni cobrársela a nadie. Porque mía es la venganza, dice, yo daré el pago, dice el Señor. Y uno no tiene ni que preocuparse ni entenebrecer su corazón tramando venganza contra nadie, eso no le agrada al Señor. ¿Ok? Simplemente estar tranquilo. En ningún momento usted ve a Mardoqueo diciendo, aquí hay que hacer un plan de contraataque, porque aquí no nos vamos a ir nosotros así, no. Él estaba tranquilo, él se entristeció. Exacto. Pero confió de que Dios iba a hacer algo, y a lo mejor lo iba a hacer a través de Esther, pero él sabía que lo iba a hacer a través de cualquiera. Y eso fue lo que le advirtió a la reina, ¿verdad? Y eso fue lo que le metió furia y espanto a la reina, y se decidió a hacer lo que había que hacer. Y mira a ver si Dios no obró a través del buen consejo. ¿Iba a decir algo, hombre?
Que ella no se apuró a culpar a Amán, esperó que Dios obrara en su promesa.
Exacto. No se desesperó. Ella esperó el momento, en que en el momento, ahí no dice, no hay ningún indicio de que diga aquí fue que pasó esto o lo otro, es que de esa forma pues fue dirigida a hacerlo y así lo hizo. Amén. Qué bien, ¿verdad? Gracias al Señor. Así que se vio la valentía de esta reina Esther. Vamos a ver las aplicaciones, mi hermano. Amán. Amán Agageo. Era malo. Dios siempre tiene la última palabra, hermano. O sea, Amán no dejó ninguna duda de que su orden era matar, destruir y exterminar a los judíos. Estaba claro que eso es lo que él quería hacer. Y también robarle los bienes para enriquecerse. Pero Dios sabe que tenía otros planes, ¿verdad? Porque Dios desde antes, miles de años antes, le había dicho a Abraham, ¿verdad?, que a ti y a tu tierra, daré esta, a tu descendencia, daré esta tierra para siempre. Así sigue siendo en nuestros días, ¿verdad? No olvidemos la historia de los que han pretendido los exterminios y el holocausto, ¿verdad?, del pueblo judío. Y ninguna de esas cosas ha sido exitosa, hermano. Lo otro más importante es que debemos estar dispuestos a todo, así como Esther estuvo dispuesta a todo, hermano. Y esto no es un cuento de niño chiquito, de figurita, de coloring book, esto que usted está viendo aquí, ¿oyó? Esto es real, así pasó. Y si esto equivale a usted ir, y si esto sucediera hoy en el Congreso de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, eso equivale, porque eso era la nación más poderosa del mundo, aquel entonces era esa. Y a ese nivel de criticalidad sucedieron estas cosas que están en esta historia, hermano. Así que esta misma señora, ¿verdad?, que se ofreció para hacer esto con ese arrojo, esa valentía, nos reta a eso mismo. Amén. La semana que viene, los judíos se defienden, mi hermanito. ¿Ah? Sí, vamos a dar un repasito lindo, rapidito. Adiós, ¿qué pasa aquí? Okay. Ese va a ser el tercer y último estudio en Esther. El triunfo de los judíos. Lea el resto de Esther. Capítulo 8, 9 y 10. Para la gloria del Señor. Amén. Y el hermanito James, Dios mediante, pues nos estará llevando sobre esta porción. Qué bueno. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a cantar un himno antes de hacer una oración. Es el himno que estamos repasando de Esther. Que la vez pasada yo cometí un macro error ahí en una estrofa. Pero esta vez debe salir mejor, ¿no? ...585 hermano... Vamos a verlo. Thank you. aprendimos otro himno más, hermano, pero podemos cantar para testimonio, ¿ven? Acompáñenme en esta oración, hermano. Y le voy a pedir que cuando oremos, brother, no se vaya rapidito, que hay aquí toda una sorpresita por ahí. ¿Amén? Así que no tengan mucho apuro. Vamos a orar para orar por nosotros, y vamos a orar también principalmente por las almas que van a venir a conocer al Señor en esta campaña. Ah, pero la que... Está bien. Yo pensé que tú me decías así, parecía, como estaba hablando ahorita del hogar, pensé que era otro nene. A Cristo. Amén. Vamos a orar por Jeremy Andrés Morales. Amén. Y vamos a orar por Karen, ciertamente, que la están operando mañana. Karen, mi cuñada, la hermana Lorian y de Lisa. Amén. Vamos a orar por ella. David. Natalie Pellot. Vamos a orar por Natalie Pellot. Y por Jeremy Andrés. Amén. Vamos a orar. Oramos. Padre Santo, en esta hora estamos aquí contigo, dándote gracias, Señor, intercediendo ahora por las almas, Padre Santo, que queremos escuchen tu palabra en esta semana. Gracias, Señor, por habernos permitido gozarnos en tu palabra y gozarnos en tus caminos. Pero quisiéramos, Señor, que otros también vinieran al conocimiento de tu Hijo Cristo y de la salvación, Señor. Sabemos que tú también, mucho más que nosotros, Padre Santo, porque tú diste a tu Hijo Cristo por todos ellos. Te pedimos ahora, Señor, que como dice tu palabra, nadie puede venir a ti si tú no le traes. Que tú traigas esas almas, Señor, jueves, viernes, domingo, a escuchar tu palabra. Y que una vez escuchándola, sean un buen terreno, Señor, que salte para vida eterna. Incluimos en esta petición a Natalie Pellot, Señor, para que pueda ser convencida por ti mismo, Señor, de que aquí es que debe estar, para escuchar tu palabra, Señor. Tráela y salva su alma, Señor, en ese día. Asimismo, Señor, con esta señora que nos menciona Orián, que ha llamado, que quiere congregarse, te pedimos también por ella y que la podamos buscar y traerla aquí a escuchar tu palabra santa también de salvación. Asimismo, Señor, pedimos por Jeremy Andrés, el hijo de Edgar, Señor. Te pedimos por su salud. Te pedimos por sus padres. Que vengan ellos, Señor, al conocimiento pleno de tu Hijo Jesucristo también. Pero la misma vez que a Jeremy, Señor, permitas que aún estando, Señor, en un ambiente donde no se te glorifica, tú tengas misericordia de él. Como la tuviste de nosotros, Señor. Y que lo traiga, Señor, encarrilado por el camino de santidad y que tú salves su alma eventualmente cuando llegue a la edad de la conciencia, Señor, a la edad de reconocer entre lo bueno y lo malo. Ten misericordia de Jeremy Andrés, Señor, y de su familia también, Padre. De la misma forma, también estamos pidiendo por Karen, que mañana ya por la mañana la estarán operando, Señor, el reemplazo de cadera que le van a hacer. Te pido ya que tomes todo control, Señor, como lo has hecho hasta ahora. Que tengas misericordia, Señor, y que todo salga bien. Permita que también pueda convalecer bien. Te pedimos también, Señor, por su salvación y por la de Adrián también, y por la de sus tíos que están allá también, Señor. De alguna forma, Señor, con tu todo poder, Señor, puedes obrar para que toda situación pueda ser usada, para que muchos vengan al conocimiento de la salvación a través de Cristo. Que esta sea esa situación, Señor. Ten misericordia de todos ellos, Padre, y ponlos, Señor, a servirte de corazón. Te pedimos ahora, Señor, también tu bendición para todos los hermanitos que han cumplido años en esta semana, en este mes, perdón. Glorifícate en ellos, Señor, y dale larga vida y muchas bendiciones. También a todos nosotros, Señor, al terminar aquí, que podamos salir con bien y que nos pueda llevar con tranquilidad y en paz a nuestros hogares, Señor. Gracias, Señor, por todo y por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias y te glorificamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
¡Gloria a Dios!